El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presenta
El Maestro en Casa. Hola, ¿qué tal? Este es el curso de comunicación y lenguaje del Grupo Autotlán. Yo soy Pablo Mogollón.
Y yo, Erlinda González. Hola, Pablo. Como si nada, completamos este semestre. Hoy nos espera la semana 17.
Así es, Erly. Una semana de preparación para la segunda prueba parcial, donde repasaremos los contenidos de las semanas 9 a 16.
Entonces, comencemos cuanto antes.
Abra su libro en la página 245, en la semana 17.
El título de esta semana dice Repaso, semanas 9 a la 16. Ahora leamos los logros que usted alcanzará al finalizar este repaso.
El primer logro es practicar estrategias de comprensión lectora aprendidas de la semana 9 a 16.
Repasar los contenidos de la semana 9 a la 16.
Resolver los ejercicios del repaso para evaluarse en la segunda prueba parcial.
Escribir textos aplicando las normas ortográficas estudiadas.
Y el último es prepararse bien para la prueba de evaluación.
Al final están dos líneas para que usted escriba su logro personal. Ya nos imaginamos cuál es su logro. Ajá, ¿verdad que sí? Aprobar la segunda prueba parcial. Pues bien, pasemos a la página 246.
El título de la página es Un recordatorio sobre la segunda prueba.
Le pedimos que si no ha leído este recordatorio, lo haga en su tiempo de estudio. Acá le indican qué serie se encontrará en la prueba de evaluación.
Así como otras indicaciones que le ayudarán a prepararse mejor para la prueba.
Bien, pasemos a la página 247.
La aventura de leer.
El título de esta lectura es Guatemala. Es un fragmento adaptado de Miguel Ángel Asturias, un escritor que ya conocemos. Siga con atención la lectura.
La carreta llega del pueblo rodando un paso hoy y otro mañana. En el apeadero, donde se encuentran la calle y el camino, está la mera tienda. Sus dueños son viejos, tienen huehuecho, han visto espantos, andarines y aparecidos. Cuentan milagros y cierran la puerta cuando pasan los que roban niños. Comen caballo, hablan con el diablo y huyen de Dios. La calle se hunde como la hoja de una espada quebrada en el puño de la plaza. La plaza no es grande. La estrecha el marco de sus portales viejos, muy nobles y muy viejos. Las familias principales viven en ella y en las calles contiguas. Tienen amistad con el obispo y el alcalde, y no se relacionan con los artesanos, salvo el día del apóstol Santiago, cuando por sabido se calla, las señoritas sirven el chocolate de los pobres en el palacio episcopal. En verano, la arboleda se borra entre las hojas amarillas, los paisajes aparecen desnudos, con claridad de vino viejo, y en invierno, el río crece y se lleva el puente. Como se cuenta en las historias que ahora nadie cree, esta ciudad fue construida sobre ciudades enterradas en el centro de América. Para unir las piedras de sus muros, la mezcla se amasó con leche. Para señalar su primera huella, se enterraron envoltorios de 3 dieces de plumas y 3 dieces de canutos de oro en polvo junto a la hierba mala. En un palo podrido, o bien bajo rimeros de leña o en la montaña de la que surgen fuentes. Existe la creencia de que los árboles respiran el aliento de las personas que habitan las ciudades enterradas. Y por eso se ha vuelto costumbre legendaria y familiar que a su sombra se aconsejen los que tienen que resolver casos de conciencia, alivien su pena los enamorados, reciban orientación los peregrinos perdidos del camino y los poetas reciban inspiración.
Es realmente interesante cómo Miguel Ángel Asturias habla de Guatemala.
Así es, este fragmento está tomado de leyendas de Guatemala. Ahora nos vamos al rincón de la estrategia.
Repase las estrategias de comprensión lectora practicadas las semanas anteriores.
Sigamos la lectura. Identifique las ideas principales haciendo preguntas al texto.
Subraye las ideas principales.
Parafrasee las ideas principales haciendo un resumen del texto. Bien, vamos a repasar estas estrategias con la lectura de Miguel Ángel Asturias. Para ello le pedimos que dé vuelta a la página. Vámonos a la 248.
Ubíquese en el numeral 1 del nivel literal. Leamos las instrucciones. Responda a estas preguntas sobre la lectura.
La primera pregunta dice, ¿de qué habla la lectura? ¿Del país de Guatemala o de la ciudad de Guatemala? A ver, ¿qué dice usted? Ajá, muy bien, habla de la ciudad de Guatemala. Escriba su respuesta sobre la línea, habla de la ciudad de Guatemala. Recuerde que la oración inicia con mayúscula y finaliza con punto. Y el verbo habla se escribe con H.
¿Ya terminó de escribir? Muy bien, pasemos ahora a la siguiente pregunta. ¿Cómo explica el autor el origen de la ciudad? ¿Con hechos reales o con creencias populares?
Ajá, muy bien, con creencias populares. Escriba sobre la línea creencias populares. Es así como Miguel Ángel Asturias nos describe la ciudad de Guatemala, con creencias populares. Nos vamos al numeral 2. Leamos las instrucciones. Rellene el círculo de la opción que expresa una idea principal de la lectura. Le proponemos leer las opciones que nos dan y usted en casa rellene el círculo de la opción correcta. Muy bien, comencemos.
Sus dueños son viejos, tienen huehuecho, han visto espantos y aparecidos.
Esta ciudad fue construida sobre ciudades enterradas en el centro de América.
Las señoritas sirven el chocolate de los pobres en el Palacio Episcopal.
¿Qué opción es la correcta? Ajá, esta ciudad fue construida sobre ciudades enterradas en el centro de América. Bien, pasemos al numeral 3.
Leamos juntos las instrucciones. Parafrasee con sus palabras el fragmento siguiente.
Le proponemos leer el inicio de este fragmento. En verano, la arboleda se borra entre las hojas amarillas. Hasta ahí dejamos la lectura. A ver, ¿cómo diría usted esta idea con sus palabras?
Podría ser, en el verano, las hojas de los árboles invaden el paseo.
Así es, Pablo. Le pedimos que realice esta actividad en su tiempo de estudio, así como los incisos B y C. Pasemos al mundo del lenguaje, a la página 249.
El mundo del lenguaje.
En la semana 9 conocimos el sustantivo, casos especiales.
Recuerde que el sustantivo es la palabra que nombra personas, animales, objetos o ideas. Y en la semana 9, como bien dijo Pablo, conocimos algunos casos especiales del sustantivo. Por ejemplo, conocimos que hay sustantivos de género común. Un testigo, una testigo. Además, conocimos casos especiales de número. Por ejemplo, los sustantivos graves o esdrújulos terminados en S, que no cambian en plural. El viernes, los viernes. Acá en esta tabla le presentan cada caso. Le pedimos que lea con atención, cada uno en su tiempo de estudio. Nos vamos al ejercicio 1.
Leamos juntos las instrucciones. Escriban la línea de la derecha, el género y número de cada sustantivo. Tiene un ejemplo.
El ejemplo 0 dice montañas. Y esta palabra es un sustantivo femenino plural. Vámonos a la palabra 1. Viento. ¿En qué género y número está este sustantivo? Ajá. Masculino singular. Escriba sobre la línea masculino singular. El viento. Siga así con este ejercicio. Ahora nos vamos a la página 250.
Leamos las instrucciones del ejercicio 2. Escriba sobre la línea el o la según corresponda para completar cada oración. Le damos un ejemplo.
El ejemplo 0 dice, mañana inauguran la Academia de Mecanografía. Ahora leamos la oración 1. Los desechos de la fábrica contaminaron, hay un espacio para escribir el artículo, agua del río. ¿Qué artículo va a escribir? ¿El o la? Ajá, el agua. Escriba sobre la línea el. El agua.
Muy bien. Veamos ahora la oración 2. El viernes presentaremos, un espacio, tema sobre el VIH-Sida. ¿Cuál artículo es el correcto? Perfecto. El tema.
Esta palabra es un sustantivo masculino terminado en ma. El tema. Siga así con este ejercicio después de la clase radial. Le vamos a dejar también los ejercicios 3 y 4 para su tiempo de estudio. Pasemos a la página 251.
El tema de la semana 10 fue el adjetivo calificativo.
El adjetivo calificativo expresa cualidades o características físicas, morales o valorativas del sustantivo al que acompaña. En esa semana conocimos los grados del adjetivo calificativo y estos son positivo, comparativo y superlativo. Acá en este resumen aparece el repaso. Entonces nos vamos a practicar ahora con el ejercicio 5.
Leamos las instrucciones. Escriba en la línea de la derecha el grado en que está el adjetivo de cada frase. Fíjese en las palabras resaltadas. Tiene un ejemplo.
El ejemplo 0 dice, la ciudad enterrada. Y a la derecha vemos escrito que es un adjetivo en grado positivo. Nos vamos a saltar algunas oraciones y nos vamos a la número 3. Lea conmigo, las costumbres familiares. Primero vamos a identificar el adjetivo. ¿Cuál es? Ajá, familiares. Las costumbres familiares. Y ahora le preguntamos, ¿en qué grado está este adjetivo? ¿Positivo, comparativo o superlativo?
Correcto, en grado positivo.
Escriba sobre la línea, grado positivo. Positivo se escribe con V o V pequeña. Siga así con este ejercicio y complételo. Pasemos a la página 252.
En el ejercicio 6, usted podrá seguir practicando los grados del adjetivo, así que dedíquele un tiempo. Vamos al ejercicio 7.
Leamos las instrucciones. Lea cada oración. Luego escriba a la derecha el grado de comparación en que está el adjetivo. Vaya fijándose en las palabras resaltadas. Tiene un ejemplo. El ejemplo 0 dice, Elvira es tan trabajadora como Hilda. Se fija, las palabras resaltadas son tan y como. Y el adjetivo está expresado en comparativo de igualdad.
Veamos ahora el número 1. Esta tabla es más ancha que larga.
Fíjese en las palabras resaltadas y en el adjetivo. Más ancha que. Más ancha que larga. ¿En qué grado de comparación está el adjetivo? Muy bien, comparativo de superioridad. Escriba sobre la línea de la derecha, comparativo de superioridad.
Bueno, termine este ejercicio y el ejercicio 8 en su tiempo de estudio. Vámonos ahora a la página 253.
En la semana 11 conocimos los pronombres personales. Recuerde que el pronombre es la palabra que sustituye al sustantivo. En esa semana conocimos que los pronombres personales tienen formas distintas según la función que desempeñen en la oración. En la tabla que nos presentan acá, están los pronombres personales que funcionan como sujeto y también los que son complemento del verbo. Le pedimos que lea con atención esta tabla.
Abajo aparecen dos ejercicios para que siga practicando. Para mientras nosotros, vámonos a la página 254, al ejercicio 11.
Lea conmigo las instrucciones. Leamos. Lea cada oración. Luego escriba a la derecha qué función desempeña el pronombre resaltado, sujeto o complemento del verbo. Tiene un ejemplo. El ejemplo 0 dice, ustedes votarán en la mesa número 3. El pronombre es ustedes y está funcionando como sujeto. Ahí lo vemos indicado en la línea de la derecha. Vámonos a la oración 1. Tú serás observadora en las elecciones. Ajá, muy bien, el pronombre es tú. ¿Y qué función está desempeñando este pronombre?
Así es, cumple la función de sujeto. Entonces, escriba ahí en la línea de la derecha, sujeto.
Si ya terminó de escribir, pasemos a la oración 2. El presidente les leyó el acta de apertura. Les es el pronombre resaltado. Muy bien, ¿y qué función está desempeñando? Ajá, complemento del verbo. Escribamos sobre la línea derecha, complemento del verbo. El presidente les leyó el acta de apertura. Siga así con este ejercicio y con los que siguen a continuación. Nos vamos a la página 255. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER está presentando
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 17 de Comunicación y Lenguaje del Grupo UTATLAN.
El tema es Repaso de las semanas 9 a 16.
Bien, en la semana 12 conocimos las formas no personales del verbo y dijimos que son las formas del verbo que no varían en persona, tiempo y modo. Acá en esta tabla nos indican cuáles son esas formas no personales del verbo: infinitivo, participio y gerundio. Léala con atención más tardecito. Nos vamos al ejercicio 14.
Las instrucciones dicen: lea cada oración. Luego, escriba en la línea de la derecha el infinitivo del verbo resaltado. Fíjese en el ejemplo.
El ejemplo 0 dice: la carretera llega hasta el pueblo. El verbo es llega y el infinitivo es llegar. Ahora nos vamos a la oración 1. En el apeadero se encuentra la tienda. El verbo es encuentra. ¿Y cuál es el infinitivo de este verbo? Ajá, encontrar. Escriba sobre la línea encontrar. Es un infinitivo que pertenece a la primera conjugación. Pasemos a la oración 2.
Leamos. La plaza no es grande. ¿Cuál es el infinitivo del verbo resaltado? Muy bien. Ser.
Escriba sobre la línea ser. Este verbo pertenece a la segunda conjugación. Todos los terminados en er. Bien, siga así con este ejercicio. Ahora nos vamos a la página 256.
En su tiempo de estudio, practique con los ejercicios 15 y 16. Enfoquémonos ahorita en el ejercicio 17.
Las instrucciones dicen: fíjese en la palabra resaltada en cada oración y escriba en las líneas de la derecha de qué forma verbal se trata y qué función tiene en la oración. Guíese por el ejemplo. A ver, leamos el ejemplo 0. Llegará a la casa siguiendo ese camino. Fíjese que la palabra resaltada es siguiendo. Es un gerundio y está funcionando como adverbio. Ahí lo vemos indicado a la derecha. Leamos la oración 1. No me gusta el caldo recalentado.
¿Qué clase de palabra es recalentado?
Ajá, muy bien, es un participio. Termina en ado. Escriba sobre la línea de la derecha, participio. ¿Y qué función está desempeñando en la oración? Ajá, es un adjetivo. Entonces escriba adjetivo en la siguiente línea. Recalentado es un participio que está funcionando como adjetivo. Vamos a la oración 2.
Soñar no cuesta dinero.
¿Qué clase de palabra es soñar? Ajá, es un infinitivo. Escriba sobre la línea infinitivo. ¿Y qué función está desempeñando? Muy bien, es un sustantivo. Entonces, escriba a la par sustantivo. Soñar es un infinitivo que está funcionando como sustantivo. Siga así con este ejercicio en su tiempo de estudio. Pasemos a la página 257.
El título de la semana 13 fue Formas compuestas del verbo y perífrasis verbal.
Recordemos que las formas compuestas del verbo están formadas por el verbo auxiliar haber más el participio del verbo principal. Por ejemplo, sus compañeros la han elegido presidenta de grado.
Por otro lado, la perífrasis verbal está compuesta por un verbo auxiliar conjugado más una forma no personal del verbo, ya sea infinitivo o gerundio.
En la tabla que está un poco más abajo, aparecen las perífrasis verbales y sus significados. La primera columna contiene el significado. La siguiente, la construcción de la perífrasis verbal. Y por último, un ejemplo. Le pedimos que repase con atención esta tabla. Mientras tanto, nos vamos al ejercicio 18.
Leamos juntos las instrucciones. Lea cada oración y subraye la forma verbal compuesta que aparece. Tiene un ejemplo.
El ejemplo 0 dice: la semana que viene habremos sembrado todo el frijol. Si se fija, el núcleo verbal es habremos sembrado. Es una forma compuesta del verbo. Nos vamos a la número 1. Le proponemos que mientras leemos la oración 1, usted subraye la forma verbal compuesta. ¿Qué le parece? Bien. Ya he limpiado el corral de las gallinas. Muy bien. ¿Qué palabra subrayó? Ajá, muy bien. He limpiado. Es una forma compuesta del verbo. Siga así con este ejercicio más adelante. Pasemos a la página 258.
En los ejercicios del 19 al 21, usted podrá seguir practicando las formas verbales compuestas y las perífrasis verbales.
Así es, Pablo. Pasemos a la página 259.
El tema de la semana 14 fue el adverbio y las frases adverbiales.
Recuerde que el adverbio es la palabra invariable que acompaña a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. En esta semana conocimos tres clases de adverbios, de afirmación, de negación y de duda. Además, las frases adverbiales, que son grupos de dos o más palabras que desempeñan el oficio de un adverbio, y algunas clases de frases adverbiales. Nos vamos al ejercicio 22 para repasar este tema.
Leamos las instrucciones. Lea cada oración y subraye el adverbio o adverbios que aparecen. Tiene un ejemplo.
El ejemplo 0 dice, ciertamente han confirmado la noticia. El adverbio es ciertamente, y ahí lo vemos subrayado. Es un adverbio de afirmación. Ahora nos vamos a la oración 1. Mientras leemos, usted de una vez vaya subrayando el adverbio o adverbios que encuentre. Leamos. Nos dijo que nunca había estado aquí. A ver. ¿Qué palabra subrayó? Ajá. Muy bien. Nunca, que es un adverbio de negación, y aquí, que es un adverbio de lugar. Pasemos a la oración 2.
Leamos juntos. Probablemente salga mañana. ¿Cuáles son los adverbios en esta oración? Muy bien. Probablemente, que es un adverbio de modo, y mañana, que es un adverbio de tiempo.
Bien, siga así con este ejercicio. Mientras tanto, nos vamos a la página 260. En esta página están los ejercicios del 23 al 25 para que siga repasando el tema del adverbio. Se lo vamos a dejar también para más tarde. Pasemos a la página 261.
En esta página encontramos el tema de las oraciones según la intención del hablante. Acomode su libro para poder ver bien el esquema del que vamos a hablar. Este tema lo vimos en las semanas 15 y 16.
Así es, Pablo. Estudiamos que según la intención del hablante, las oraciones pueden ser declarativas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas. Como es un tema que acabamos de estudiar, le pedimos que repase nuevamente este esquema y que se fije bien en la definición y ejemplos que acá se presentan.
Pasemos ahora a la página 262. En esta página encontramos los ejercicios 26 y 27 para que usted siga practicando las oraciones según la intención del hablante. Haga estos ejercicios en su tiempo de estudio.
En la página 263 está la sección Mejores Ortografía. Durante estas semanas de estudio conocimos varios temas. La diéresis, que vemos acá, y más abajito nos indican los adjetivos terminados en oso y osa. Le pedimos que pase por esta página y que realice los ejercicios que acá se presentan. Pase a la página 264.
En las páginas 264 y 265 se presentan dos temas más de ortografía. Las palabras terminadas en esa con z y el uso de la c en las terminaciones verbales.
Recordemos que los verbos terminados en ceder, sender, ser, civir y citar se escriben con C.
Practiquemos esto en el ejercicio 6. Leamos las instrucciones. Lea cada verbo y practique su ortografía completando cada oración con la forma verbal correcta. Guíese por el ejemplo.
En el ejemplo 0 encontramos el verbo visitar y hay una oración para completar. Hoy nos visitan unos familiares que viven en la costa.
En este caso, visitan se escribe con S porque es una excepción a la regla.
Pasemos a la siguiente oración.
Debemos completar la oración 1 con el verbo felicitar. Y la oración dice, ayer nos, un espacio, por nuestro periódico mural.
¿Qué debemos escribir? Ajá, felicitaron. Ayer nos felicitaron por nuestro periódico mural. ¿Ya está escribiendo este verbo? Recuerde que se escribe con C. Ayer nos felicitaron por nuestro periódico mural. Si terminó de escribir, pasemos a la oración 2. Acá debemos completar la oración con el verbo ejercitar. Mañana ustedes, hay un espacio, la lectura en voz alta. ¿Qué debemos escribir? Ajá, muy bien, ejercitarán. Escriba ese verbo, ejercitarán. Recuerde que se escribe con C y lleva tilde en la vocal A de la última sílaba, ejercitarán. Mañana ustedes ejercitarán la lectura en voz alta.
¿Ya terminó de escribir? Muy bien. Siga así con este ejercicio y el ejercicio 7.
Vayámonos a la página 266. El último tema de ortografía que conocimos en estas semanas fue el uso de la letra J en los verbos. Recuerde que algunos verbos, al conjugarlos en algunas formas del tiempo pasado, se construyen con las sílabas G o J. Por ejemplo, decir, dijeron, y de reducir, reduje. Nos vamos al ejercicio 8 y vamos a practicar un poquito este tema.
Leamos las instrucciones. Complete el cuadro con la conjugación del verbo que se indica en cada columna. Recuerde que debe emplear correctamente las sílabas G o J, según corresponda. Guíese por el ejemplo.
El ejemplo que nos presentan es el verbo decir. Y aparecen pronombres personales para que podamos conjugar este verbo. Leamos el ejemplo, lo vamos a leer de arriba hacia abajo. Yo dije, tú dijiste, nosotros dijimos, ustedes dijeron. Ahora nos pasamos a la siguiente columna, ahí donde está el verbo conducir.
Muy bien. ¿Cuál sería entonces la conjugación para el pronombre yo?
Muy bien, yo conduje. Escriba sobre la línea conduje. Recuerde que se escribe con J. Yo conduje. Pasemos a la siguiente casilla y usemos el pronombre tú. ¿Cómo decimos? Muy bien, tú condujiste. Tú condujiste. Escriba condujiste en este cuadrito. Siga así con este ejercicio y con los demás verbos que acá aparecen. Además, complete el ejercicio 9. En la página 267 hay un ejercicio de redacción. Por favor, le pedimos que lea con atención y realice la actividad. Como siempre, está la lista de cotejo para que usted pueda revisar su escrito.
Pasemos ahora a la página 268.
Al inicio de la página está el cuadro para que usted revise su aprendizaje. Usted podrá revisar si alcanzó los logros propuestos para esta semana. Luego del cuadro de revise su aprendizaje están las orientaciones sobre la prueba parcial. Acá le dan algunas indicaciones para que las ponga en práctica al momento de recibir su prueba. Bien, con esto hemos llegado al final de la clase radial. Le agradecemos que nos haya acompañado durante todo este semestre.
Y lo felicitamos por llegar hasta aquí. Deseamos que se prepare muy bien para que tenga mucho éxito en la segunda prueba parcial.
Así es, Pablo. Recuerde que le esperamos en el segundo semestre para seguir aprendiendo más sobre comunicación y lenguaje.
Ha sido un gusto compartir con usted esta clase radial y este primer semestre. Ánimo y siga adelante. Nos despedimos, Pablo Mogollón
y Erlinda González.
Nos encontraremos en una próxima clase.
Hasta pronto. Hasta pronto.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.